Hace 5 meses que el virus que origina la enfermedad del COVID-19 tiene sumida a toda la humanidad en una pandemia global. Recientes estudios científicos han revelado que el virus no solo ataca a los pulmones, sino también al cerebro, a la sangre y al sistema inmunológico. En este panel de expertos del Mostrador conversaremos con el neurobiólogo e investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica Pedro Maldonado sobre cómo afecta el virus al sistema neurológico. También conversaremos con el hematólogo y profesor de la Universidad de Chile, Guillermo Conte, sobre los coágulos que están provocando trombosis a pacientes con COVID-19. Y con el biólogo molecular e investigador del Instituto Milenio de Inmunología, Leandro Carreño, quien se referirá a la sobrereacción del sistema inmune, llamado tormenta de citoquinas. Bueno, y para partir este panel, vamos a iniciarlo con el doctor Leandro Carreño. Bienvenido, Leandro, a este panel de expertos.
Muchas gracias por la invitación, Héctor.
Mira, en las últimas semanas ha circulado nutrida información sobre que el daño pulmonar en los pacientes graves no sería solo una consecuencia de la infección del virus SARS-CoV-2, sino que también podría ser consecuencia de una sobrereacción del sistema inmunológico, algo conocido como la tormenta de citoquinas. Me gustaría para ti que nos explicaras en qué consiste esta tormenta de citoquinas y por qué hay que tener especial cuidado en ella.
Generalmente cuando nosotros nos infectamos contra cualquier, digamos, patógeno, ya sea viral, bacterial, etcétera, que nos produce daño, el sistema inmune que tenemos, que son nuestras propias defensas, se encarga de desarrollar respuesta contra él, atacarlo y eliminarlo. Y eso tiene dos fases. La primera fase es detectar que algo es peligroso. Y eso ocurre porque tanto los virus como las bacterias tienen ciertos componentes que nos permite identificarlos como algo peligroso. Y luego viene una segunda fase que es específica para detectar específicamente los componentes que hacen a ese virus o a esa bacteria diferente a otros virus y otras bacterias. Y es lo que genera memoria inmunológica y por eso las personas luego de contraer una segunda infección están protegidas, en el caso que desarrollen una buena memoria inmunológica. Eso es algo que todavía está en discusión en el SARS-CoV-2. Lo que ocurre es que en la primera etapa, que es cuando se detecta ese peligro, se liberan ciertos mediadores inflamatorios, como hormonas inmunes, que se llaman citoquinas. Estas citoquinas lo que hacen es que alertan al sistema inmune para que vaya rápidamente a reaccionar. En una persona con su sistema inmune sano, se da esa alerta, y comienza un proceso en el cual se empieza a reconocer estos componentes del patógeno en cuestión, en este caso el virus, ¿cierto? Y luego ese pic de respuesta de citoquinas, que es inflamaciones como si fuera fuego dentro, voy a explicarlo de una forma como más simple, baja. Es simplemente es la alerta. Es una inflamación bastante profunda y que obviamente como que está destinada a hacer una alerta grave para el sistema inmune para que pueda reclutar a todas sus células u otros mediadores, genera daño en el tejido pulmonar, por ejemplo. Pero es algo que dura solamente un periodo determinado de tiempo. En algunas personas, y no se conoce muy bien la razón aún, pues generalmente las personas que tienen el sistema inmune más, digamos, en el tope, son las personas adultas, generalmente personas de 30, 40, 50 años tienen un sistema inmune que ha experimentado mucho, digamos. Y por alguna razón que aún no entendemos, se genera este pic de citoquinas, pero se mantiene en el tiempo, no baja. Con el patógeno ahí o no. Y lo que lleva es que como estas citoquinas generan mucho daño tisular y mucha inflamación que lleva al reclutamiento de otras células, etc., eso al final genera el daño que vemos en algunas personas. Es el propio sistema inmune que se vuelve como autoinflamatorio. Es distinto a una enfermedad autoinmune, porque en la enfermedad autoinmune lo que se genera es que hay un ataque que se reconoce algo propio. Acá es simplemente una sobreinflamación. Es como que se alertó el peligro, pero ese peligro no se contuvo esa alerta, y sigue la alerta presente. Estas citoquinas, que las principales son tres, que es la conocida como interleuquina 6, hay un interferón de tipo 1, que están involucrados, lo que hacen es que generan un daño muy, muy potente y lamentablemente a veces lo que ocurre es que como esto está en las vías respiratorias, esa inflamación va a causar efectos bastante dañinos que van a llevar a una inflamación que también ayuda a que las personas no puedan respirar, etc.
Doctor Maldonado, bienvenido a este panel de expertos. El virus SARS-CoV-2 parece tener cierta predilección por el tejido neuronal. Hemos visto que una de las consecuencias que se han descrito es la anosmia, ¿no? La pérdida del olfato, pero también está provocando inflamación de la meninges y encefalitis. Desde su visión como neurobiólogo, ¿cómo estaría atacando el virus SARS-CoV-2 al cerebro?
Sí, esto es bastante interesante y una sorpresa de que este virus está atacando otros tejidos aparte de los pulmones, que es su blanco principal. Y en el caso del cerebro, también es sorprendente porque el cerebro tiene mecanismos que en general impiden intercambio de moléculas con el resto del cuerpo. El cerebro es frágil y tiene una barrera que lo protege. Sin embargo, por alguna razón que aún desconocemos, este virus podría estar llegando al cerebro a través de alguna vía. Una posibilidad es que lo haga a través de las células que participan de la percepción olfatoria. Parte de nuestros sensores olfatorios están en la nariz y tienen unas prolongaciones membranosas expuestas al medio ambiente. Justamente por lo que tú mencionas, de que muchos pacientes pierden el olfato, tienen anosmia, se piensa que quizás a través de estas células está ocupando como vía de entrada el virus.
Doctor Conte, una situación similar ha observado la comunidad médica internacional al encontrar alteraciones en la sangre en pacientes graves por COVID. En particular se ha estado hablando y se ha estado escuchando últimamente que un número no menor de personas que han fallecido por COVID se han encontrado alteraciones, específicamente coágulos. ¿Cuál es la evidencia que se maneja o por qué en este minuto está habiendo preocupación respecto de este tipo de alteraciones en pacientes con COVID?
En primer lugar, en esta infección por COVID, especialmente la severa, tiene gran activación de la coagulación. Se activa la coagulación y se empiezan a las plaquetas, todo el mecanismo. Entonces, después que se activan las plaquetas, vienen una serie de factores que son proteínas de la coagulación que van a formar pequeños trombos. Y esta trombosis puede ser desde microtrombosis, tanto venosa como arterial. Y esta es la que muchas veces se ve en los pulmones, de esta microtrombosis, tromboyalino, que hay trombosis. ¿Y esto qué lleva? Va a depender de un caso a otro. Si es una persona que tiene gran diseminación, los diferentes tipos de severidad van marcados en gran medida por la mayor alteración de la coagulación. Y es así como toda la gente que tiene marcadores, por ejemplo, el dímero D. ¿El dímero D qué significa? Significa que hay formación de coágulo, porque el dímero D se forma cuando se forma la fibrina, y fibrina es igual a coágulo. O sea, el que tiene aumentado el dímero D tiene que tener microtrombosis o macrotrombosis. En esto de las microtrombosis pueden estar en el pulmón, en muchos órganos en los cuales tienen receptores de la enzima convertidora, que es donde se mete el virus. Y es así, por ejemplo, que también los linfocitos también tienen esa enzima, así que también bajan los linfocitos y producen linfopenia, altera el pulmón, el riñón, el hígado, el intestino. Y probablemente también el cerebro, porque se ha visto que hay muchas alteraciones en el cerebro, también tienen convulsiones, muchos tipos de alteraciones que no se sabe, estamos en conocimiento. El problema que hay es que hoy día hasta las publicaciones más serias aceptan a veces dos o tres casos y los publican. A esto se suma todas las redes sociales, entonces no solamente lo que le pasa al paciente con COVID, que primero tiene la infección viral y luego tiene la tormenta de citoquinas inflamatorias que producen mucho esto de esta activación de la coagulación, sino aquí tenemos una tormenta de informaciones, y esta tormenta de informaciones nos deja a veces más desinformados. Porque cuando yo había visto, por ejemplo, que el New England Journal of Medicine aceptara publicaciones de tres casos o de cinco casos. Es increíble, nunca lo había visto. O de un caso, como fue el primer caso. Entonces, yo creo que aquí esto también nos ha hecho más difícil saber y poder ir buscando qué es lo que realmente es real o no real. Lo que sí puedo decir de que no se conocen muchas cosas. Es así como hoy día o ayer salía que el primer caso en Estados Unidos había sido en California el 7 de febrero. O sea, mucho antes de lo que ellos decían. Hay una cantidad de pacientes asintomáticos que nosotros no conocemos. Y de estos, los que son graves son los que tienen todas estas alteraciones de la coagulación que van a producir esta microtrombosis. A producir la microtrombosis van consumiéndose todas las proteínas que forman el coágulo. Y al consumirse las proteínas que forman el coágulo, lógicamente que disminuyen, y al disminuir aparece muchas veces sangrado, y es por eso que a veces uno no sabe por qué el paciente tiene trombosis y tiene sangrado. Sangrado porque baja los factores de coagulación, entonces hay que ponerle a veces plasma fresco, le bajan las plaquetas también, y por eso hay que ponerle plasma rico en plaquetas, y muchas veces tú también bajan otros, los anticoagulantes naturales, como la antitrombina, y hay que ponerle también antitrombina. Es un equilibrio, y para mantener el equilibrio, para que no se compense más, entonces hay que ir reponiendo lo que va faltando.
Leandro, la respuesta anterior mencionabas que estas citoquinas de alguna manera es como que se activan, ¿cierto? Y luego de determinado momento se deben apagar. Claro. Cuando no se apagan es cuando se produciría esta sobrereacción que terminaría inflamando ciertos tejidos, en este caso el pulmón. Uno tiende a pensar que esto ocurre principalmente en la población de mayor edad, de los adultos mayores, pero también es posible que se produzca que estas citoquinas no se apaguen en una población de 40 a 50 años. ¿Qué evidencia más o menos existe en torno a este grupo etario?
Lo que ocurre es que en los adultos mayores, lo que hace es que acá se confunden un poco los síntomas, porque este virus causa inflamación pulmonar y causa problemas, digamos, en las vías respiratorias, que ya todos sabemos que es la razón por la cual hay conexiones a ventilador mecánico en los casos más graves. En el caso de los adultos mayores, es justamente lo contrario, en la mayoría de los casos estoy hablando, en los cuales el sistema inmune responde con menor agresividad, porque generalmente las personas con la edad, el sistema inmune va perdiendo eficacia, y por lo tanto el virus es el que toma, digamos, la delantera y genera los problemas pulmonares asociados a la infección del virus. Sin embargo, en personas adultas jóvenes, por decirlo así, entre 30 a 50 años, es esperable que el sistema inmune podría eliminar el virus. Y acá es donde no se diferencia bien. Hay algunas personas entre este rango etario en las cuales no han podido defenderse bien el virus, y por lo tanto es la infección viral en los pulmones la que genera el problema. Y otras personas que han tenido una sobrereacción de citoquinas, que es lo que se llama la tormenta de citoquinas, y que han llevado a que esa inflamación pulmonar se deba al efecto del sistema inmune y no del efecto viral. Ese es el punto. Pero no es que realmente uno lo espere en personas de adultos mayores. Las tormentas citoquinas generalmente se dan en personas de este rango etario donde el sistema inmune es más activo. No es que sea exclusivo para este rango etario, pero es donde más se espera.
Profesor, se ha detectado que los pacientes, pacientes graves de COVID-19, están experimentando también desorientación. Como si de alguna manera esta enfermedad también estuviese afectando el pensamiento. ¿Cuál es la evidencia o qué se sabe al respecto?
Una vez que el virus u otro logra ingresar al tejido cerebral, pasando esta barrera natural, entonces fácilmente puede provocar muchos tipos de problemas distintos. La reacción natural del cuerpo frente a la invasión de un virus es producir una inflamación. Y esta inflamación es muy dañina para el cerebro. Y probablemente esto no ocurre en una parte particular del cerebro, sino que ocurre en forma distribuida en muchas partes del cerebro. Esto probablemente reduce las habilidades generales del cerebro que pueden manifestarse de muchas maneras, problemas en percepción, problemas en memoria, de manera que no es que esté atacando una parte específica del cerebro, sino que lo ataca en conjunto, reduciendo todas sus habilidades, produciendo confusión y otros problemas que son los reportados.
En la respuesta anterior, doctor, bueno, usted hablaba y hacía referencia de que hay una tormenta de información y que sobre esta tormenta de información hoy es difícil poder determinar efectivamente cuál es una situación médica que pueda afectar a toda la población o casos específicos. Es cierto, eso está afectando a la información médica, pero lamentablemente a la información en general. Ahora, respecto de específicamente esta situación de hematológica y de la sangre, ¿cuán preocupante puede ser también que la evidencia se empiece a acumular en torno a un peligro que constituya directamente en la sangre?
Lo que pasa es que todos los casos graves van a tener compromiso en la sangre. Todos los casos graves, porque es así que los marcadores de severidad están dados fundamentalmente por marcadores de la sangre, como son el nivel OD, la linfopenia, como son la deficiencia de troponina 3, o sea, esto va marcando porque se van produciendo. Hay que hacer notar que la mayor mortalidad es en los pacientes mayores. Los pacientes mayores, ¿cuál es el problema? Que además tienen otra patología, tienen comorbilidad. Y es así como en una persona normal, con la edad va aumentando el riesgo de trombosis, aumentando de 1% puedes tener. Entonces, a eso si se sumamos la diabetes, la cardiopatía coronaria y la hipertensión arterial, entonces, incluso los primeros casos que salieron, que hablaban de una baja del complemento y activación del complemento, y que fueron 4 o 5 casos de Italia. Entonces, todos estos casos en el fondo era lo mismo, ¿entiendes tú? Era que realmente se produce una mayor posibilidad de trombosis. Hay casos ya más serios, es decir, en el cual 150 casos, salió publicado hace poco, en el cual demostraba que el 40% tenían trombosis. La mayor parte de las trombosis son embolía pulmonar. Y esto ya no estoy hablando de la coagulación intravascular diseminada y de la consumo, sino que estoy hablando de casos particulares que casi todos tienen embolía pulmonar, 12%, 14%. Pueden tener diferentes partes. Hay casos entonces que tienen incluso trombosis periférica, se ha mostrado en la piel, en los dedos, en el metacarpo, porque también esas microtrombosis pueden ir a partes periféricas. Se ha mostrado baja el complemento, y entonces también, o sea, las alteraciones que estamos aprendiendo son muchísimas. El otro día salió en el New England Journal 3 casos solamente de síndrome antifosfolípico con COVID, pero era incompleto, porque no tenía anticoagulante lúpico, que es el anticoagulante principal de la trombosis del síndrome antifosfolípico. Entonces, es todo inicial, tenemos que aprender mucho. Y lógicamente, que en esta carrera, todos quieren presentar lo que va pasando, pero sí creemos que tenemos que sedimentar. Lamentablemente, yo creo que esta epidemia va a ser de 50-60% de la población. Lo bueno es que los más jóvenes, sobre todo los niños, que son los grandes diseminadores, son asintomáticos, excepto los niños menos de 1 año, eso puede tener cosas graves.
En esta área, en el área de cómo estaría afectando el cerebro, ¿qué tan importante entonces, desde su punto de vista, es que la comunidad médica y la comunidad científica empiece a también a tomar atención respecto de estos cambios, de estas situaciones, de cómo está afectando al pensamiento y a la percepción en pacientes que son críticos del COVID-19?
Podría ser que los pacientes más graves tengan susceptibilidad a que el virus atraviese efectivamente otros tejidos y es particularmente peligroso en el caso del cerebro. Por eso que es importante que la gente preste atención a síntomas que no son necesariamente los clásicos, como es la fiebre, la tos, la falta de respiración, sino que también preste atención a la pérdida del olfato, cierto que llamamos anosmia, o algunos síntomas neurológicos como desorientación, problemas en el lenguaje o distorsión de la percepción. Es importante informar siempre sobre todos los síntomas.
Finalmente, ¿eso significa que una persona que está experimentando este tipo, por ejemplo, una pérdida de memoria, debiese acudir a un centro de atención médica?
Siempre que esto esté combinado con otros síntomas clásicos del virus. Por supuesto que las personas pueden enfermarse de muchas otras cosas, digamos, de manera que si es solo el problema de memoria, esto no requiere de una atención médica inmediata. Esto es probablemente un problema neurológico de otra naturaleza y a menos que tenga que ver con síntomas, por ejemplo, relacionados con un accidente vascular, que esos son bastante más graves. De todas maneras, en ese caso hay que acudir inmediatamente a un centro de atención.
Lo que hemos escuchado dentro de los paneles, hay bastante acumulación de información. Hoy día ya sabemos que hay afectación en el sistema neurológico, hay una afectación en el sistema inmunológico, hay otros órganos también que se están fallando, y usted hace una advertencia. Usted advierte que hay que tener cierta cautela respecto de toda la información que hoy día está circulando en torno a la evidencia científica y médica. ¿Qué habría que hacer a su juicio un poco para poder tener efectivamente una información que pueda ser sólida y que no llame necesariamente a una falsa alarma?
por ejemplo, se acaba de reunir todos los cardiólogos, hematólogos, hice una publicación, aparece una revista de la ACCP, en el cual, de cardiología, en el cual ellos se juntaron toda Europa y todo Estados Unidos. Se pusieron a discutir, son 60 centros, salió recién publicado, en el cual, ¿qué hacen ellos con los pacientes que toman anticoagulantes? Usted comprenderá que una persona que hace un COVID y además que puede tener problemas de coagulación y además tiene que tomar anticoagulantes, como son los que tienen fibrilación auricular, que es una alteración del ritmo que produce stroke, o sea, puede producir isquema cerebral. Entonces, estos pacientes, ¿qué hacen con ellos? ¿Qué hacen si tienen un COVID? Entonces, se juntaron y estuvieron y llegaron a algunos raciocinios. En el fondo, siempre es a buscar cómo minimizar todo lo que sea, o sea, las terapéuticas, bajarlas en el mayor sentido, para que no tengan, al tener la infección, no tengan un mayor desastre. Es así, por ejemplo, que en todos estos casos, como usted decía, que tienen trombosis, el uso, ahora se usa totalmente heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular, usted la puede controlar con antifactor deactivado. O sea, hay mecanismos que usted puede ir controlando la dosis que le va. El uso solamente de heparina de bajo peso molecular y no usar otro tipo de anticoagulante en estos pacientes que tienen COVID. ¿Qué hacer, por ejemplo, estos pacientes que tienen que controlarse mensualmente porque si no pueden hacer una trombosis, un esquema cerebral? Entonces, alargarlos, darle más periodo de tiempo. Si tienen buen control, no controlarlo mensual, sino cada 3 meses. Y otros están dando nuevos anticoagulantes, que ya no necesitan el control mensual, sino que pueden tomar una vez diaria la tabletita y no van a tener problemas. Están buscando soluciones, o sea, si está, y aquí en Chile vamos a tener que hacer lo mismo, vamos a tener que ver qué hacemos con los miles de pacientes que van mensualmente a los hospitales para anticoagularse con un INR, eso vamos a tener que tratar de pasarlo a anticoagulantes orales. Hay un cambio total. Igual la telemedicina, nosotros la veíamos como una cosa lejana, hoy día la tenemos que ocupar. Nosotros estamos haciendo telemedicina casi en forma artesanal, porque llamamos por teléfono a los pacientes, los vemos por Zoom, es decir, pero vamos a tener que cambiar la medicina, es un cambio total en nuestra cultura.
Mencionabas hace un rato también que esta inflamación, en definitiva, a los pulmones, por ejemplo, producto del propio virus que afecta a los adultos, pero que en otro rango etario podría también ser ese mismo resultado, pero producto de una sobrereacción del sistema inmune. ¿Cómo se diferencia esa inflamación pulmonar entre un adulto mayor que es producto del virus y en el caso de un adulto joven que es consecuencia de esta reacción inmune? Eso por una parte, y por otra parte, es sabido también que como se trata de una reacción, una sobrereacción al sistema inmune, se pueden usar fármacos que también producen sobrereacción al sistema inmune, como lupus, como la artritis. ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Qué tan aconsejable es prescribir fármacos que van para esas enfermedades en el COVID, que es una enfermedad producto de un virus que está mutando y que todavía no conocemos todos sus alcances?
Es una excelente pregunta, y lamentablemente la respuesta a ciencia cierta uno la puede saber haciendo una autopsia, y voy a ser súper, lamentablemente acá no es la respuesta que todos quisiéramos saber, porque la inflamación que lleva a que estén conectados ya tanto oxígeno o ventilador mecánico, es muy difícil saber cuál es el origen, a menos que tengamos, digamos, una muestra del tejido o una autopsia, que generalmente tenemos pocos datos aún. Pero el dato que quizás sea como que nos dé una respuesta a poder predecir por qué ocurre de una manera, o no por qué, sino que va a ocurrir de una manera que tiene que ver con que no le pudimos ganar al virus, o de otra que también tiene que ver con que no le ganamos al virus, pero que se produce el mayor daño por la tormenta citoquina, es porque hay ciertos marcadores de inflamación, como la misma citoquina, y en este caso la interleuquina 6 es uno de ellos, que se eleva muy tempranamente. Entonces, yo creo que necesitamos datos, necesitamos recopilar información acerca de esto para ver tempranamente cuál puede ser el diagnóstico, digamos, temprano antes que ocurra todos los problemas pulmonares de una tormenta de citoquina y así tratarla. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien la tormenta de citoquinas tú la puedes tratar con fármacos que son antiinflamatorios, que se usan para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, donde justamente lo que se busca es bajar la inflamación, tampoco podemos ir a ciegas tratándolo, porque caemos en el siguiente dilema. Si una persona tiene una tiene un problema, digamos todo el problema pulmonar, no debido a la tormenta citoquina, sino debido al virus, y tú les das un fármaco que disminuye la inflamación, lo que está haciendo es disminuir el sistema inmune, que es lo que está luchando contra el virus. Por lo tanto, ahí sería aún peor. Y se han dado casos, porque hay fármacos que bloquean esta citoquina, que se usan, como tú mencionabas, para el lupus y la artritis reumatoide, que en algunos pacientes ha mostrado efecto, pero en otros no. ¿Entiendes? Entonces esto ha sido un poco ensayo y error. Yo creo que por eso y por esa razón es importante que recopilemos más datos de estos pacientes para ver cómo podemos detectar a tiempo, y quizá en ese grupo etario, si podemos detectar a tiempo que se puede producir una tormenta de citoquina, solamente ese grupo tratarlo, porque si no puede ser incluso peor el remedio que la enfermedad.
Bien, hemos llegado hasta el final de esta interesante conversación. Quisiera agradecer la participación del hematólogo Dr. Guillermo Conte.
Muchas gracias.
Agradecer también que nos haya acompañado el neurocientífico Pedro Maldonado.
Bueno, muchas gracias por la invitación y tratemos de mantenernos sanos.
Y por supuesto también la presencia del biólogo molecular Leandro Carreño. Gracias a los tres por haber compartido este panel con el mostrador.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y estar informando a las personas en estos temas tan relevantes.